Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Cambiamos el buenas noches por el buenos días y comienza en la radio el primer despertador. De aquí hasta las 6 de la mañana, esa hora comenzará Herrera en COPE, y hasta entonces, como no le pongamos las calles nosotros, no comenzará esta jornada de jueves 2 de julio de 2020. Gracias por estar en la cadena COPE. Aquí me gusta hacer la cobra a las malas noticias y a estas historias que no nos dicen nada. Me gusta fijarme en historias que nos demuestran que la vida, a pesar de todo, mola un montón. Y quizá por eso la primera calle positiva que quiero montar hoy tiene como protagonista a Ellie Goldstein. Y lo hago así porque esta mujer ha visto cómo, bueno, su mayor sueño se hacía realidad. Y eso que solamente tiene 18 años. Ellie nació con síndrome de Down. Sin embargo, eso no le ha impedido estudiar las artes escénicas en la Universidad de Redbridge, ni siquiera trabajar durante 3 años con la agencia de modelos Zabby Management de Reino Unido. Es que ahora la joven ha ido un poquito más allá. Ellie ha sido elegida por Gucci, la marca Gucci, para representar la campaña de belleza de un rímel que aparecerá en las páginas de Vogue en toda Italia. Como ves, ponedor, que una discapacidad no es sinónimo de límite ni de no puedo. Ellie Goldstein lo ha demostrado tras convertirse en uno de los rostros de la firma italiana Gucci. Desde aquí le doy la enhorabuena.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles a este jueves 2 de julio de 2020. Es verdad que durante el tiempo que ha durado el confinamiento, pues yo creo que todos hemos hecho cosas que teníamos abandonadas o que directamente nunca habíamos hecho. Según vamos conociendo datos de los estudios de nuestro comportamiento en este tiempo, sobre todo lo que más llama la atención son que, bueno, algunos resultados son alucinantes. En unos minutos te vamos a contar cómo el coronavirus ha influido en nuestro vocabulario y también en la búsqueda en el diccionario de palabras que de repente se pusieron de actualidad, como por ejemplo pandemia o confinamiento. Dentro de nada lo vamos a conocer. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Y antes de acabar la hora vamos a escuchar a Jesús Sánchez, del Cenador de Amos en Cantabria. Único 3 estrellas Michelin en el 2020 en nuestro país y en Portugal, aunque durante la cuarentena, como es normal, tuvo que cerrar sus puertas. Bueno, pues mañana viernes vuelven a abrir, Pulpo. El chef ha estado con nuestros compañeros de Oído Cocina y antes de que mañana salga la entrevista vamos a poder escuchar algunas de sus reflexiones sobre cómo ve el futuro de la cocina de alta gama. Y por supuesto también vamos a leer esos mensajes de Facebook que nos están dejando ya los ponedores, y además la buena música nos va a acompañar durante estas 2 horas.
Está muy bien. Hoy en facebook.com/poniendolascalles a los ponedores les estamos preguntando ese bar que cuando entran directamente los camareros ya saben lo que van a tomar los clientes, esas cosas típicas que se pueden encontrar en cualquier parte de España, más que nada porque somos conscientes que ahora más que nunca tenemos que estar con nuestras cosas, con nuestros locales, con nuestro comercio local, con nuestros bares, con nuestros huertos. Hay que estar con la gente cercana de barrio y echar un cable, porque las cosas se están complicando. Así que vamos a hablar de bares y las cosas que comemos en nuestros bares favoritos. Los mensajes nos los dejáis en facebook.com/poniendolascalles. Hay un montón de ponedores que ya están diplomados y lo consiguieron marcando el teléfono del estudio, el 900 50 60 06.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hermano?
Pues mira, estoy aquí de ruta a Puerto Llano. He salido de Madrid. Luego vuelvo con un reportillo y otra vez a Madrid a descargar. Claro, a nosotros nos esperan, tenemos una hora de descarga y nos están esperando. Estamos a la hora que nos dicen.
Qué bueno.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Anda ahora mismo en dirección del Araal a Utrera.
¿Qué le pasa a esa vocecilla? ¿Has estado cantando por la tarde?
No he estado cantando, no. Lo que sí es verdad que he dormido poco,
sí.
como acabáis de comentar ahora mismo.
Que me encanta tu programa, me gusta todo el equipo, hacéis un programa excepcional. Yo no puedo poner calle porque soy ciega, pero bueno, me encanta tu voz, me encanta tu risa, me gusta mucho el programa.
¿Estás tú ahora mismo? Vigilancias.
Sí, en una urbanización de ingleses. Estamos al lado de Villarico, en Almería.
¿Con quién estás?
Pues Carmelo es un hombre, la verdad que con las noches con él es otra cosa, porque se me hace el turno más ameno y de verdad nos llevamos muy bien.
Pues mira, estoy en un pueblo de Valladolid que se llama Valoria.
Oye, ¿qué haces despierta? ¿Por qué no estás dormida, hija?
Pues porque es que yo soy una abuela joven que tengo que irme a las 6 de la mañana a casa de mi hija, pues para quedarme con mis nietos, porque se tienen que ir mi hija y mi yerno a trabajar. Las abuelas también ponemos calles.
Estoy en Logroño.
Ay, ¿qué haces despierta ahora?
Porque es que ahora, bueno, ya estoy haciendo la comida, ya la tengo prácticamente hecha.
Pero se va a quedar fría para luego.
Sí, pero se calienta.
Ah, vale, perfecto.
Después me voy a nadar y, bueno, pues esas cosas. Luego cuidar nietos, se me están haciendo mayores y ya no sé, que voy a tener que buscar algún otro trabajo.
Soy maestro de repostero y salsero, de 40 años de experiencia y no paro de hacer cosas. Yo estoy trabajando en una empresa que nos llamaban los quitadores de calle. Porque quitábamos cosas de la calle. Es un placer estar con ustedes en la COPE contigo y con Herrera, ¿eh? Es lo mejor que tenemos ahora mismo en España.
Estos ponedores consiguieron su diploma porque marcaron el teléfono del estudio, el que puedes marcar tú ahora para contarme cómo estás poniendo las calles. 950-6006. Llámame ahora, entra en directo y de todas formas nos viene muy bien saber qué se está cociendo en España, aparte del calor que está haciendo en estos momentos, pues cómo se están poniendo las calles por parte de nuestra audiencia, de nuestros ponedores. Óscar Martín, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el jueves en cuanto al tiempo?
Pues mira, se prevén cielos poco nubosos o despejados en toda la península, salvo en el norte de Galicia, Cantábrico y Alto Ebro, donde habrá alguna nube y puede haber lluvias. Nubosidad de evolución en el noreste peninsular, que podrá dejar chubascos y tormentas ocasionales en zonas montañosas, localmente fuertes en el Pirineo Oriental y extremos noreste de Cataluña. También intervalos nubosos en el norte de Canarias. Y respecto a las temperaturas, pues mira, las temperaturas diurnas en descenso en el norte y centro de la península. Sin embargo, temperaturas en ascenso en el litoral de Andalucía y Murcia y en el resto, pocos cambios. Se superarán los 36 grados en los cursos medios bajos del Guadalquivir y Segura, y en torno a los 32-34 grados en las depresiones del noreste peninsular.
Ok, nos abrigaremos entonces. Hoy nos viene un día con fresquito. Gracias, Óscar. Son las 4 y 12, 3 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Un mensaje que deja María Molina en nuestro Facebook. Dice: Pulpo, un bar, por ejemplo, en La Roda, el restaurante Hotel Juanito. Dice: es que además siguen haciendo una estupenda carne con tomate y de postre los Miguelitos. Nos manda un beso. María, yo he estado ahí un montón de veces y cocinan alucinantemente bien. Las 4 y 12, 3 y 12 en Canarias.
Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire, era libre, como las palomas, era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo, que era libre, como la hoja seca, que era libre. Yo lo creí, ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí.
Mando un saludo a la gente que está ahora mismo pasando calor en la cama, escuchando la radio con las ventanas abiertas. Sé que hay mucha gente en esa misma situación. Si quieres compartir foto con la temperatura de tu localidad, aquí será leída, sobre todo porque queremos saber cómo está sudando también hoy España. Como hablamos de bares, en nuestro Facebook nos cuenta Patricia Artigas, nos dice que su bar favorito es el Quedada, en Ponferrada. Dice, sobre todo por los camareros, los buenos pinchos y las risas que nos echamos ahí. Saludos a Diana y a Gaby, que son los que nos sirven siempre y nos dan los buenos días. Con lo cual, Patricia Artigas, un abrazo bien fuerte y gracias por estar con nosotros.
Nacho Martín dice, uf, temazo el de hoy en Entre Pinos el Mesón. Javi, el dueño, un gran tío. En Las Navas, Monte Carlo, ¿qué te voy a decir que no sepas? Corto porque podría ser que no dejara espacio para más comentarios. Abrazo, si pudieras enviar un saludo a mi madre Paloma, te escucha cada día desde Navas del Marqués. Pues un saludo para Paloma,
claro,
la
sí,
madre de Nacho Martín.
Claro que sí, Paloma, y cuando vaya a Monte Carlo, allí a Las Navas del Marqués, a ver si nos organizamos que Alberto Rosado, el dueño del Monte Carlo, que nos organice un cafetito allí después de comer. Y te conozco, vamos, encantado, Paloma, y te doy un abrazo enorme.
Ana Pérez Aragón dice, mi bar favorito es el del Pescado, los camareros nos conocen, somos del pueblo, llevan más de 30 años, su nombre es Simonito, un saludo.
Claro,
Pulpo,
qué bueno, claro, el Simonito, muy bien.
O Invencible Guerrero Español, que dice, la nueva Pocha, Pulpo, calidad, simpatía y una gran familia, lo mejor en Carabanchel, soy ponedor, y nos manda una foto comiéndose, pues no es exactamente si es una cigala o qué es. No
tiene,
te sé decir.
Tiene buena cara, ¿verdad?
Sí, comiéndose algo de esto de mar.
Dice Maribel, dice, nos da las buenas noches, dice que uno de los bares que más le gusta a Maribel se llama Casa Cornelio. Cocinan de lujo. Dice Pulpo, comida casera, hacen unos callos que te mueres, carnes, arroces, el arroz con leche también está muy bueno. Dice que todo está tremendo. Maribel, esto puede triunfar mucho. Lo que no nos dice son dónde está la casa a Cornelio, ¿en qué localidad? Lo tienes que contar, Maribel.
Jesús Solís Sánchez dice, bar Sorribes de Castellón, más de 50 años, un clásico, buenas tapas y buenos arroces, es como mi segunda casa. O Cinta Pérez, mi bar favorito es donde voy a ver el fútbol, ambiente agradable y mucha pasión futbolera. Tampoco nos dice Cinta, cuál es. O Pazma, vivo en Valencia, el restaurante Benimar y restaurante 7 de Julio, por su servicio, atención, calidad del producto y amabilidad de sus camareros. Gracias por vuestro programa.
Muchas gracias. Dice Belén Cuenca, que no está en Cuenca, está en Almansa, que su bar favorito se llama Restaurante Pincelín. Dice que le encantan sus patatas fritas con huevo y viruta de jamón. Dice, allí se está en familia. Pues te digo una cosa, Belén, en Almansa tenéis un vino que se llama Laya, que es espectacular. Laya de una uva monasterial allí de Almansa, que es espectacular. Y Belén, me apunto a este restaurante Pincelín, que tiene buena pinta.
Jean Belén Ortiz dice, Café Casa Candy en Badajoz. Dice, para comer lo que más me gusta allí, pues tostadas y zumo de naranja para desayunar, cañas al mediodía con aperitivos. Hará aproximadamente unos 18 años que voy, soy ponedor. O Marisa Rubio dice, yo por mi oficio conozco unos cuantos, pero bueno, uno que me gusta es el Doc Amar, patatas bravas, claro, oreja, tortilla, espectacular.
Claro, Doc Amar además te pilla al lado de la churrería, allí se come muy bien, la oreja está deliciosa y las bravas, ¿qué vamos a contar ya de las bravas de Doc Amar? Dicen que son las mejores bravas del mundo, ¿eh?
Pues no lo sé, Pulpo, tendremos que ir a probarlas un día.
Allí, te pones allí a... Más, es que es muy curioso, porque allí cuando te pides un pincho, te pides una cerveza, te ponen de tapa directamente unas bravas, y luego la gente pide las raciones de bravas, con lo cual es muy curioso, pero las bravas de allí, la salsa de los años 70, de los años 60, además, vale. Doc Amar significa Donato Cabrera, no me acuerdo. Mi hija se lo sabe porque cada vez que vamos allí se aprende los nombres de todo. Y las bravas de allí son impresionantes.
Mira, Manuel Valentín nos dice, mi bar favorito, al que bajo prácticamente a diario, es Los Porches. Las camareras ya nos conocen a mi pareja y a mí. Muy buena atención y la comida está muy bien. Que también comemos y vermuteamos todas las semanas. Desde Zaragoza, soy ponedor.
Qué bien, qué bien. Me gusta mucho cuando cierran diciendo eso de soy ponedor. Sí. Está muy bien, está muy bien. Uno más, Zaida.
Es Metez, de noche menos, pero ahora qué sería de mí sin los bares, no lo quiero ni imaginar, nos dice Esme.
Qué bien. Vamos a seguir leyendo mensajes durante las dos horas. Nos los puedes ir dejando en facebook.com/ poniendo las calles. Tu bar favorito, por qué lo es, qué se come, dónde está, si conoces a los camareros y, sobre todo, si los camareros saben lo que sueles tomar. Son las 4:19 de la mañana, 3:19 en Canarias. En Facebook ahora mismo somos 52.467 ponedores. Con 23 más que sumemos, alcanzaríamos hoy los 52.500. Increíble. Así que a ver si en estas dos horas de radio conseguimos 23 nuevos seguidores que nos sigan en Facebook. Hombre, yo no sé si os ha pasado a todos los oyentes, a todos los ponedores, pero yo, por ejemplo, durante los meses de confinamiento en casa he hecho de todo, ¿no? He cocinado, lo he contado un montón de veces, he bailado, he hecho deporte, he cantado, he leído mucho. Incluso me he puesto a escribir ciertas cosas a pesar de llevar mucho tiempo sin hacerlo. Y fíjate, para escribir es verdad que se necesitan palabras. ¿Y dónde están todas recogidas? Pues en el diccionario de la Real Academia Española.
Pero parece que tú no has sido el único, Pulpo, porque el diccionario de la RAE registró solo durante el pasado mes de abril 100 millones de consultas a través de su página online. Esto supone un incremento del 30% si lo comparamos con las visitas que tuvo antes del confinamiento.
Y claro, las palabras más buscadas, como era de esperar, han sido pandemia, cuarentena, confinamiento. Bueno, pues para hablar sobre este fenómeno, que ha supuesto todo un récord de visitas para la RAE, ha estado en la tarde de COPE Santiago Muñoz. Es el director de la Real Academia de la Lengua Española y Santiago explicaba cómo se sintió al conocer la noticia.
En la Academia tenemos una gran alegría de que esto ocurra, porque ese diccionario empezó a hacerse hace ya 300 años, va a cumplir 300 años pronto, y es señal de su vitalidad y del crédito que mantiene la Academia como institución reguladora de la lengua. Por tanto, una gran alegría. Ya estamos pensando no en 100 millones, sino en el momento que vamos a anunciar, no dentro de mucho, esperamos, que las consultas han sido 1.000 millones en este año. Vamos a llegar a 1.000 millones en el año 2020. Por tanto, mucha alegría. Y claro, también que la gente cree en la objetividad y la calidad del diccionario, y desde luego que les interesa la lengua.
Y es que, aunque creamos que no, a los españoles nos fascina nuestra lengua.
Nosotros hemos constatado eso. La gente le gusta mucho, a los ciudadanos, a los usuarios de nuestra lengua, a los hispanohablantes, le gusta mucho hablar de palabras. En fin, bueno, ¿qué cosa mejor tenemos que la lengua que hablamos? ¿Qué elemento cultural más rico que una lengua que hemos criado aquí en estas tierras nuestras y que hablan 580 millones de personas en el mundo? Bueno, todo esto justifica que podamos estar orgullosos de la lengua que tenemos, que usamos, y además pues que el principal regulador, que es la Academia Española, pues mantenga el prestigio que ha tenido, que se ha forjado con mucho esfuerzo a lo largo de 300 años.
Que, por cierto, ponedor, la RAE también está disponible para cualquier duda que nos surja. Por ejemplo, ¿la palabra coronavirus es masculina o es femenina?
Sabe que tenemos un servicio que se llama De Español al Día, donde se pueden formular consultas sobre dudas lingüísticas de cualquier clase, ¿no? Bueno, y tenemos un buen equipo de lingüistas ahí que van resolviendo con mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero es muy muy seguido. Ahora, con ocasión de la enfermedad del coronavirus y la COVID, por ejemplo, se ha planteado a nuestro servicio si es masculino o femenino COVID. Los hablantes están empleando mucho el masculino, dicen el COVID, ¿no? Pero sí, yo veo que está variando eso al femenino, que técnicamente es lo correcto. Es una palabra femenina, porque son unas siglas, la última letra de las siglas es una T del inglés disease, enfermedad, ¿no? Es la enfermedad, por tanto la enfermedad COVID es femenino.
Pensaba que algunas de las palabras más buscadas, como desescalada o confinamiento, no existen tal dentro del diccionario de la RAE.
Confinamiento está en una acepción, en un par de acepciones que no son del todo concordes con el uso que se está dando en la actualidad, porque confinamiento expresa en el diccionario su condición de pena, punición a alguien con situándolo en un lugar que normalmente es fuera de la casa, y era en nuestro código penal además una pena que ya no existe, pero esa es la conformación, la orientación del diccionario. Hay que buscar también variantes para confinamiento que se ajusten mejor a lo que nos ha pasado estos días. Y desescalada no está, porque esa es una palabra que está formada más bien desde una perspectiva anglicista. El diccionario no la tiene, aunque, bueno, lo estamos examinando si se incorpora o no, si la aprobamos o no. porque se está utilizando mucho, claro, y en el diccionario quien mandan son los hispanohablantes, los que usan nuestro lenguaje. Y si se usa mucho, pues no habrá más remedio que reconocerlo.
Y es que además Santiago lo tiene muy claro y así lo reflejó en la tarde de COPE. Tendremos que incorporar nuevos términos al diccionario por culpa de la COVID-19.
Las crisis son muy fecundas en la aparición de palabras. Cuando hay una crisis política, una crisis económica o una crisis sanitaria, suelen emerger palabras o al menos se consolida más y se extiende el uso de algunas que no estaban antes tan utilizadas. Así ha ocurrido, digo, a lo largo de la historia muchas veces con las revoluciones de principios del siglo XIX, el constitucionalismo que se separa del antiguo régimen, las revoluciones americanas de las independencias, aparecieron muchas palabras nuevas. Y claro, la gran revolución económica y tecnológica de la revolución digital ha traído muchísimas palabras nuevas y la crisis sanitaria va a aportar también un buen puñado, a buen seguro. Bueno, claro. Para empezar, coronavirus.
Y es que incluso el coronavirus nos trae también nuevas palabras. Lo que está claro es que no solo la sociedad va a cambiar después de todo esto, incluso nuestro diccionario tendrá pequeñas modificaciones e incluirá vocablos que hasta el momento nadie había utilizado. Nosotros, mientras tanto, vamos a lo nuestro, vamos a seguir poniendo calles. Son las 4:25 de la mañana, 3:25 de la mañana en las Islas Canarias, y aunque no te lo creas, ahora mismo hay un montón de gente haciendo cosas, gente que está limpiando, gente que está haciendo mantenimientos en empresas y en carreteras, mucha gente protegiéndonos. Estamos levantando España.
Blind.
Los ponedores están movilizados compartiendo sus bares favoritos y lo que podemos comer, encontrar en cada uno de ellos. Nos ha llamado María Reme. Está en Cantabria, en Santander. Dice Pulpo, unas buenas rabas. Bar El Cristal, increíbles. Pues de verdad, María, como aparezca por allí este verano, que tengo ganas de acercarme en agosto a la zona de, bueno, por el norte de España, como me acerque y lo localice, lo disfrutaré y me acordaré mucho de ti. Carlos Álvarez Barceló dice, como Pulpo, el mejor rincón del madridismo, el rincón de Toñín, el torero, calle Hernández, más 20, Madrid. Sus tapas, cocido galáctico, cocina casera, y de allí sales como, vamos, como no te voy a querer si se gana la Liga 34 del Real Madrid. De verdad, Carlos, el cocido, esas tapitas de ahí tienen que ser una auténtica gozada. Me encantan las tapas y la cervecita, y disfrutar de esos platos tan madrileños, unos callos, es una cosa maravillosa, ¿eh?
Fe Sancho, Pulpo desde Valencia, mira, te da las gracias, dice, por el tema de hoy, por apoyar al comercio. Está todo patas arriba, con mucha inseguridad en el futuro. Mi comercio tiene más de 78 años y es la tercera generación. Ya veremos a ver qué pasa. Te escucho todas las noches, eres genial.
Muchísimas gracias.
O Gutenberg ACSV dice, soy de Zaragoza y uno de mis preferidos es Mesón Borrajas en calle Lobera, comida tradicional y servicio familiar.
¡Qué bueno, por favor!
O Abelino Pérez, la Cuchara del Norte Barcelona, comida catalana, asturiana y gallega, muy buen servicio.
Dice José Miguel Espada, dice Pulpo, Bar La Estancia en Trebujena, comida casera, muy casera, tortillita de camarones, son espectaculares, impresionante. Y luego César Augusto me dice, buenos días Pulpo, no te puedo decir cuál porque se enfadaría el resto, pero los bares de Calatayud, te quedas con muchos favoritos, unos con bocadillos de papada, eso es una delicia, yo lo he comido allí, eso es una delicia. Otras, por ejemplo, madejas, bacalao y un sinfín de variedades y de tapas. Dice, con copas, amabilidad de los que te atienden. Dice, Pulpo, yo sé que en alguno has estado, ¿verdad? Pues sí, la verdad que en Calatayud estaba en muchos. Unos pinchitos, me he tomado unos torreznos increíbles en Calatayud. Y luego hay un sitio de bocatas que tiene una terraza muy grande que siempre está hasta arriba. Pero el ambiente de Calatayud y de las tapas de Calatayud, ole, ole, ole.
Leandro Serradilla dice, el Mesón Teo en Leganés, San Nicasio, el mejor sitio de todo Leganés para las cervecitas fresquitas. O Alejandro Coria que dice, acá en Morelia hay uno que se llama el Desnivel, sirven cerveza de marca y artesanal, pero la especialidad es el mezcal. Cuando vengas Pulpo te invitaremos un día y nos pusimos una fiestota con los músicos de Enrique Bumburi, pero una buena fiesta, nos dice Alejandro.
Hombre, además toda la banda de Enrique Bumburi es una banda que suele disfrutar mucho de lo que tenemos en España, ¿eh?
Pues sí. Beatriz Bueno Cuetos dice, muy buenas tardes, Pulpo. Mi bar favorito es el de mi familia. Es una bodega antigua, tiene muy buenas tapas. Nuestra especialidad son las gambas cocidas a la plancha, boquerones en vinagre caseros, hechos por mi madre, montaditos de pringaíta casera, todo rico, rico. A mí me está entrando un hambre, Pulpo.
Fíjate, yo y lo he dicho mil veces, que efectivamente en Cantabria, en Santander, hay unas rabas espectaculares, perfecto. Pero el calamar de Estepona es algo espectacular. O sea, el dulzor que tiene el calamar de Estepona, que es de allí, de la zona más... El otro día lo ratificaba un ponedor que se dedicaba a la pesca, que estaba por, creo que por la zona de Cádiz, y el dulzor que tiene el calamar allí es increíble. Y dice Ángel Saldaña, dice, por ejemplo, para mí, las heladerías Valentino, en Málaga, que con el calor que hace, lo que te apetece son helados, granizadas y horchatas. Ángel, desde Málaga, es ponedor. Ángel, un abrazo bien fuerte. Y algún día me pasaré por el Valentino.
Pulpo, antes de contarte las noticias curiosas estas que rondan por el mundo, te digo que Beatriz Bueno, la que nos acaba de escribir, que dice que está en la bodega San José El Punto, situada en la calle Adriano, en Sevilla. Por si te quieres pasar, nos dice que estamos todos invitados.
¡Ay, qué bien!
Yo
qué
lo
bien.
Veo, ¿eh?
Yo una... tenemos que, a ver si pasa todo esto, nos cogemos un autocaravana un fin de semana y vamos a visitar a unos cuantos ponedores.
Oye, pues no es mal plan, ¿eh?
Podría estar muy bien, ¿eh?
Bueno, ya sabemos, Pulpo, que los checos tienen un poquito de fama de hacerlo todo a lo grande, ¿vale? No les valen las cosas pequeñitas. Con esto de la COVID-19 no iban a ser menos, obviamente. Resulta que han celebrado el fin de la crisis, entre comillas lo digo, que seguimos en crisis, pero bueno, eso lo han omitido. El caso es que lo han celebrado por todo lo alto. ¿Cómo? Pues con un banquete en el puente de Praga, en el famoso puente de Carlos XIV.
¿Pero qué me dices?
Pero es que no lo han celebrado 10 o 20 personas, no. Se trata de una mesa de 500 metros de largo, 500 metros de largo, Pulpo, en el que se reunieron cientos de personas. Además, también había músicos que iban tocando como alrededor de la mesa, que estaba además adornada con margaritas.
Oh.
Todo muy normal. Por supuesto, aquí viene lo malo, Pulpo, sin distancias de seguridad ni nada de eso.
Claro.
Y además compartiendo comida, bebida y de todo.
Definitivamente hay gente para todo.
Pues eso, que tiene que haber gente para todo, Pulpo. Vamos, que la COVID-19 estaba en su salsa y paseando de unos a otros. Ahora digo yo que dentro de 15 días va a pasar esto.
¡Sorpresa!
Todos infectados de coronavirus, ¿cómo lo ves? Y aún encima se quejarán. Porque claro, los asistentes dijeron que, y abro comillas, querían reunirse con gente para demostrar que no tenían miedo de estar con otra gente, que no tenían miedo de aceptar un bocado de sándwich de otra persona.
Madre mía.
Y yo digo, todo muy normal, sí señor, en fin, sin comentarios, Pulpo.
Es una locura, porque luego vienen los contagios y nos preguntamos qué es lo que ha pasado, qué está fallando. Pues está fallando que la gente no se da cuenta o que se arriesga demasiado y al final, pues mira, nos van a contagiar a los demás.
Claro, es que luego nos preguntamos de dónde viene tanto contagio, pues de cosas de estas. Pues dime tú qué necesidad tienes de hacer una comida de tanta gente.
Y compartir un sándwich con alguien que a lo mejor ni conoces.
Eso es. Nos volvemos ahora a España, Pulpo, más concretamente a Cáceres, porque también la han liado parda, aunque no como los checos.
Hola, madre, te han liado pollito.
La que han liado pollito, Pulpo. Resulta que un usuario de Twitter se ha hecho viral en los últimos días tras subir una fotografía de la cuenta de un bar de Cáceres. Y añadía junto a la foto, y abro comillas, al menos la caquita del datafo es gratis. Y cierro comillas. Y no dice caquita.
No.
¿Vale?
Vale.
Te estarás preguntando el porqué de este título.
Sí.
¿De qué se trata? Dime.
Bueno, pues es que en el ticket de la cuenta se ve que pone 2 tubos de cerveza, 3,60, un San Jacobo con patatas, 8,50, una berenjena salmón, 4,50, un volcán de patatas, 10, una caña de cerveza, 1,50 y la gota que colma el vaso viene en donde pone una y pone vaya caquita de datáfono y no viene precio.
No viene precio.
En el ticket, ¿eh? El caso es que el datáfono le ha salido gratis, porque claro, como no funciona del todo bien, pues no ha tenido que pagar por él.
Claro.
Bueno, el caso es que este usuario se ha hecho viral en muy poquísimas horas, ya tiene 1,000 me gusta y decenas de comentarios sobre el hecho, porque claro, tú imagínate que vas a un bar y revisas la cuenta y de repente te viene, imagínate, 5 caquitas de silla, 0 euros.
¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué morrazo
pues
hay que tener!
Pues eso con el datáfono.
¿Eh? ¡Qué morrazo, por favor!
Por lo menos no les han cobrado, oye.
Bueno, eso por lo menos sí.
Pulpo, llevo ya varios días hablándote de los tiburones y de su sublevación hacia los humanos.
Uh-huh. Ustedes me conocen, saben cómo me gano la vida. Yo les traeré a ese animal, pero no será fácil, es un mal bicho. No es como ir a la laguna a pescar cangrejos o pescadillas. Ese tiburón te come entero. Una sacudida, una dentellada... Y para adentro. Hay que actuar deprisa. Si queremos que vengan los turistas para que ustedes no pierdan sus negocios.
Qué buena
voz. Sé que me hago un poquito pesada ya con este tema, Pulpo, pero es que han surgido así ahora de repente todas las noticias sobre estos animales.
Y es que ha llegado un nivel de pesadez que no puedo más.
El caso es que hoy no te cuento que se han sublevado, ¿vale?
Vale.
Hoy vengo para hablarte de un vídeo que se ha hecho viral y no es para menos, porque en él se ve cómo un águila atrapa en la playa de Florida a lo que parece un tiburón pequeñito. Y bueno, digo pequeño, pero más o menos era del tamaño de un perro, o sea que de pequeño no tiene nada. El vídeo, claro, ha generado una gran incertidumbre porque se ve que lo que lleva el águila es un pez con aletas, pero los internautas han empezado a debatir sobre esto en las redes sociales y unos dicen que es un tiburón, pero otros aseguran que no, que es un delfín. Yo viendo el vídeo, estoy con el equipo de lo del tiburón, ¿eh?
Ya me imagino, claro. Tú has afinado muy bien.
Yo he dicho tiburones por todos lados. Bueno, hoy escuchamos a Ellie Goulding con su nuevo trabajo Slow Grenade, que está dentro de su álbum de doble cara titulado Bridget's Blue. La cantante ha confirmado que el lanzamiento será el próximo 17 de julio y ya tiene a todos sus fans deseosos por escuchar sus nuevas canciones. De momento dejamos a los ponedores que disfruten de esta, que es un adelanto de lo que será el nuevo álbum que está ya a la vuelta de la esquina.
Vamos a escucharlo. 4:38, 3:38 en Canarias. Un abrazo a los currantes, a los que están en fábrica, a los camioneros, a la gente que va con los paquetes de un lado a otro. Gracias, lo estáis haciendo muy bien, sois fundamentales. ...4:40, 3:40 en las Islas Canarias... ...abrimos el teléfono gratuito del estudio... ...el 950-6006... ...ahí está Jonathan... ...Jonathan, buenos días...
Sí. ...hola, buenas...
...¿qué tal, por dónde andas?
Pues nada, ando por Gijón, trabajando un poco...
...estás trabajando ahora... ...me han dicho que eres taxista, ¿no?
Sí, soy taxista...
...y vas cargado en ese momento...
...sí, voy con dos clientes... ...que ya les dije que me llamaban de... De la COPE, de poniendo las calles.
¡Qué bueno!
Creo que no tienen problema.
¡Qué bueno! ¿Y dónde les has recogido, si se puede saber?
Pues les recogí en la zona de Fomento, Gijón, donde la gente sale a tomarse unas copas. Y bueno, ahora mismo pues los llevo a su casa.
¿Y qué tal se lo han pasado? ¿Cómo está la noche por Gijón ahora?
Bueno, ahora mismo ya casi no hay nadie, está todo el mundo ya yéndose para casa. Uh-huh. Pero bueno, creo que un poquito de andamiento ha ido, no mucho por el coronavirus, pero bueno, hay algo de movimiento ahí.
Claro, este año lo que no hay es la semana en negro, ¿no?
La semana negra no, va a ser para libros y demás, no va a haber atracciones y tal por seguridad de salud.
Con los conciertazos. La de conciertos buenos que se han organizado allí en Gijón. Yo he pinchado en Gijón por lo menos 5 años en la semana negra y la verdad que la última vez con Hombres G y las de miles de personas que se pueden juntar allí con los food trucks, con los escenarios, es una pena. Yo recuerdo Gijón siempre con muchísimo ambiente y este año, me imagino, Jonathan, que las cosas no son como el año pasado, ¿no?
No, que va, para nada. Ya dijeron que no iba a haber fiestas de Prado, ni iba a haber Semana Negra, ni iba a haber prácticamente casi nada. La gente pues tendrá que salir a los bares de copas, pero se supone que la gente, bueno, es bastante consciente. Aquí en Asturias salí en la prensa que había bajado bastante los contagios y que somos una comunidad... Sí. Que miramos bastante por la salud.
Sí, sí, que lo habéis hecho bien. No sé si tus clientes me están escuchando y si les podría hacer alguna pregunta.
Sí, sí, te están escuchando.
¿Qué tal, chicos? Buenos días.
Buenas.
¿Por dónde habéis estado? ¿Cómo ha sido el tomar una copita por la noche? ¿Cómo ha sido?
El tomar, macho. Una copa de guay.
Teníais que llevar... Muy bien, pero había...
Vamos a comer en la cocina de Mario. Ah. De maravilla.
¿Y había mucha gente dentro del local o no?
Sí, sí, había gente. Sí, sí.
Qué bien.
Como se respeta el horario de cierre.
Sí. Muy bien, chicos, pues muchísimas gracias. Pues Jonathan, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y te damos las gracias por ser un miembro más de nuestra comunidad de ponedores. Recomiéndame algún bar bueno allí en Gijón, que yo, cuando yo me acerque por allí pueda tomar unas tapas buenas.
La
cuchara de Mario. Me está diciendo eso mío. Cocina muy bien, es un chico que cocina bien.
Estupendo, pues aquí queda dicho. Que tengáis buena noche, muchas gracias, chicos.
Gracias.
Hasta luego. Hasta luego, Jonathan. Chicos, 4:44, 3:44 en Canarias. En directo estamos en la cadena COPE poniendo las calles a este jueves 2 de julio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Me siento orgulloso del trabajo de todos y cada uno de los miembros de mi gobierno.
Pedro presume de su gestión contra el coronavirus cuando hemos batido récord mundial de muertos, récord de sanitarios contagiados, récord de parados y récord de caída del PIB.
Acabar la medida de confinamiento no significa que el virus desaparezca.
Con la mirada puesta en las vacaciones y en saber si podremos o no disfrutar de un merecido descanso, la verdad, muchos seguimos pendientes de los nuevos contagios y los rebrotes que se están dando en varios puntos del país.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio... Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Nos cuenta Daniel Muñoz que un sitio que no nos podemos perder es la Casa del Buen Yantar en Mataró, un gran jamón ibérico, y dicen que el mejor rabo es espectacular. Dice Oscar Rubio Cepeda, orgulloso de mis primos que son ponedores, Pulpo, un abrazo para ellos. Y dice, por ejemplo, Maite Iglesias que con nuestro programa cada mañana no hay pereza, al contrario, es lo primero que hago al encender la radio. Y que bueno, que fuera el sueño, que arriba el ánimo. ...4:48, 3:48 en Canarias... ...Adelino Leite... Emilio Herrera Duque, Daniel Muñoz, José Ismael Rodríguez, Luis Manolo Rodríguez, Luis Riquelme, Francisco Sanz Montero, Luis Seoane, Antonio Codina, son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si tú lo haces, te mencionamos para darte las gracias y la bienvenida, y sobre todo damos visibilidad a la comunidad de ponedores para demostrar que aquí la gente está haciendo cosas y que entre todos levantamos España. Bueno, atención ponedores, porque es verdad que hoy estamos hablando de bares, de bares que tienen su propia gastronomía, sus tapitas, los estáis recomendando vosotros a través de nuestro Facebook, pero afortunadamente el negocio, el comercio local es fundamental para reactivar poco a poco de nuevo España. Se necesita además y nos tenemos que comprometer. Y quizá por eso poco a poco la alta gastronomía, los mejores restaurantes de nuestro país, pues van reabriendo sus puertas. El pasado 4 de marzo, por ejemplo, el Cenador de Amós estrenaba la ansiada tercera estrella Michelin, pero la alegría les duró solamente 9 días por culpa del coronavirus y también el confinamiento.
Pero hoy vamos a hablar de noticias esperanzadoras, porque el último 3 estrellas Michelin 2020 se prepara para volver por todo lo alto. El Cenador de Amós ha fijado ya su fecha de reapertura para mañana, viernes 3 de julio.
Bueno, esto es una fecha que no ha sido elegida al azar, coincide con la celebración del 27 aniversario de la casa, ya que fue el 3 de julio de 1993. Bueno, pues mañana viernes también hay un nuevo programa de Oído Cocina en la web de COPE, en cope.es, y han hablado con el protagonista, Jesús Sánchez. Y atención ponedores, porque esto es lo que ha comentado sobre su nueva reapertura.
Tenemos también los miedos, las incertidumbres de aquel año 1993, cuando empezamos, porque esto nos ha puesto a todos en una tesitura como si fuese el principio de un fin. O sea, ha habido un fin y ahora hay un principio, ¿no? Una renovación, un renacer, si quieres, una puesta en marcha de nuevo. Y así nos sentimos un poco. Sí que es verdad que también vale mucho pesa mucho nuestra trayectoria, el público nos sigue fielmente, y en cuanto comunicamos la fecha de reapertura, también es cierto que hubo una respuesta muy grande por parte del público y empezaron a reservar, a llamarnos y muchos de ellos a recuperar esas reservas que ya tenían hechos y que se vieron obligados de alguna forma a cancelar. Y así nos sentimos. La verdad es que nos sentimos un poco los nervios del estreno, pero es un estreno especial, porque todos los años hacemos un estreno de temporada. Lo conseguimos hacer este año con muchos nervios también, pero hay una sensación que flota por ahí que es distinta.
Y es que han sido muchos días de confinamiento, y ese tiempo cada uno pues lo hemos aprovechado de una forma diferente. Atención ponedores, porque esto es lo que supuso para el chef del Cenador de Amós.
Bueno, pues ha habido tiempo para todo, desde las primeras semanas, los primeros días, en los que yo creo que al final hemos compartido todos, ¿no? Estábamos un poco en estado de shock, no sabíamos lo que se nos avecinaba, lo que se nos venía encima. Sí que intuíamos un poco, pero no éramos capaces de adivinar la dimensión. Y en esos primeros días pues ha habido mucho contacto con otros colegas de profesión, de aquí y de allí, hablando, compartiendo, viendo un poco las estrategias que planteábamos cada uno. Luego también ha habido tiempo para disfrutar de algún, si se puede llamar disfrutar, que bueno, al final pues dentro de lo que estábamos viviendo, pues también ha habido un momento de convivencia familiar. A mí me ha tocado pues con mi mujer, con mis hijas, en unas circunstancias, vivir unas circunstancias que de otra forma hubiesen sido difíciles, ya que mis hijas universitarias pues ya apenas teníamos tiempo para compartir, y esto nos ha obligado de alguna forma a compartir, a los que hemos tenido la suerte de que esto no nos haya dañado emocionalmente en la cercanía, ¿no? Emocionalmente quiero decir con personas cercanas, porque emocionalmente no cabe duda que nos ha herido a todos, ¿no? Y luego pues ha habido tiempo también ya en una tercera fase o en una cuarta fase, ya cuando veías un poco, ibas viendo la luz al final de del túnel, en la que te activas y empiezas también a compartir con el equipo y vas vislumbrando un poco cómo será la reapertura. Y en ese sentido también quisimos activarnos pronto para ir de alguna forma previendo lo que podía ser.
Como decíamos al comienzo, el año 2020 para el Cenador de Amós va a ser un año de los que hay que olvidar, ¿no? Por un lado recibían la tercera estrella Michelin y por otro lado el coronavirus les desbarataba toda la temporada.
Lo que ha pasado, no cabe duda que... Lo que ha pasado, no, lo que estamos pasando. No cabe duda que marca de una forma muy especial. Me acuerdo que cuando inauguramos el 2020, lo que comentaba la gente era de, no, viene, se repiten los felices años 20. Joder, no sabíamos la que se nos avecinaba, ¿no? Se hacían una serie de pronósticos con el 20 y tal, y la verdad es que éramos un poco, no sabíamos que podíamos pasar por esto. ¿Qué recordaremos cuando todo esto pase? Bueno, pues sin duda recordaremos lo que, si tenemos la suerte de que todo esto realmente lo consigamos pasar, parar, detener y superar, ¿no? Pues recordaremos que hemos vivido un periodo de la historia de la humanidad muy, muy, muy especial y que lo vivimos cada uno en unas circunstancias muy especiales. Lo que sí no nos cabe duda es que en nuestro entorno habrá historias de todo tipo. A mí lo que me gustaría de alguna forma es compartir la mayor parte de historias y tener el conocimiento de lo que nuestro entorno ha pasado, ser realmente conscientes, porque a veces también vivimos un poco lo que lo hemos vivido más aislados, porque no nos queda otra, lo vivimos todo como en una burbuja, pero tenemos que ser conscientes y de que ha habido verdaderos dramas. Conocer es importante y desde ese conocimiento empatizar con nuestro entorno, ¿no? Yo creo que no cabe duda que recordaremos esto. Lo que tampoco podemos recordar, tampoco podemos lamentarnos de lo que pudo haber sido y no fue, sino fue un punto que ha tocado a un punto de encuentro en el que nos hemos encontrado toda la humanidad y que a partir de aquí tendremos que construir.
Es verdad que la gastronomía es parte de la cultura de nuestro país y yo creo que una de las partes esenciales en la atracción del turismo, tanto de fuera como el doméstico, y es que para Jesús Sánchez esto debe prevalecer adaptándose al momento que estamos viviendo.
Tenemos una forma de convivir, de relacionarnos que no creo que cambie. O sea, sí que le afectará de alguna forma, pero también que podemos recuperar conforme vayamos recuperando la confianza. Creo también que hay gestos que han venido para quedarse, que afectarán un poco a la forma que teníamos de relacionarnos y que nos habituaremos a ver ciertas cosas como las mascarillas o ciertos protocolos en los restaurantes, pero que poco a poco afortunadamente iremos recuperando esa nueva realidad, ¿no? O sea, nos toca vivir una realidad nueva, no es una... A mí no me gusta nada, lo he dicho a veces, y hay mucha gente que lo de la nueva normalidad, hemos cambiado de realidad, o sea, es una realidad nueva, sí. Y en la medida de lo posible que vayamos avanzando, esa realidad se parecerá más a lo que antes era normal, ¿no? Pero nos toca un tiempo nuevo y un tiempo de adaptarnos y el turismo vendrá porque a nosotros nos apetece viajar, a todos, no se nos han quitado las ganas de viajar. Ahora necesitamos cierta seguridad para viajar tranquilos y en cuanto esto sea posible, pues volveremos a recuperar nuestros hábitos. Cuanto antes podamos recuperar esa seguridad, esa confianza, pues antes volveremos a disfrutar y volveremos a retomar nuestras costumbres, ¿no?
Recuerda que esto es solo un aperitivo y que si quieres escuchar la entrevista entera, lo vas a poder escuchar a partir de mañana en la web de COPE, en cope.es, en el podcast Oído Cocina. Mientras tanto, a las 4:57, hora menos en Canarias, seguimos poniendo las calles. Nuestro abrazo a los vigilantes de seguridad, a la gente que está en las fábricas, a la gente de Airbus, que nos escuchan y muchos. Un abrazo bien fuerte a los policías, a la Guardia Civil, a la gente que nos protege, a los que están haciendo el pan, a la gente que va con los repartos, a la gente que está enferma, a la gente mayor, a la gente que levanta España todos los días. Si nos acabas de sintonizar, que sepas que estás en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estamos poniendo las calles como hacemos todos los días, entre las 4 y las 6 de la mañana. A partir de las 6, Carlos Herrera. Pero claro, hasta entonces tenemos un montón de cosas preparadas para ti. En la próxima hora vamos a hablar de un nuevo proyecto que está pensado para que los eventos se puedan seguir celebrando de forma segura. A las 5 en punto actualizamos la información con Juan Andrés Ruber y yo me voy a asomar para conocer a la gente que nos ha seguido en los últimos minutos y así poder mencionar. Facebook.com/poniendo las calles.